tienes en tus manos un material sumamente valioso para tu vida. Tan valioso que otras personas han asumido los costos de producción para que llegue a tus manos en forma gratuita. Esperamos que al escucharlo tú también seas bendecido con la información que Dios te trae a través de su siervo, el pastor Andrés Portes Rodríguez.
Hay un pensamiento en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, el versículo número 16. Es una frase sencilla, pero muy profunda. Efesios capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo, después de hacer su oración, dice en el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué cosa dice? El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan en esta hora, pero gracias por su espíritu que nos dirige, que nos guía, que nos habla, que nos instruye. Permita Dios que su Santo Espíritu en esta hora nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Quite de nuestra mente todo ruido, toda distracción. Y permita, Padre Santo, que su verdad llegue a lo profundo de nuestro ser. Amén. Que nuestro hombre interior sea fortalecido con poder en el Espíritu para la gloria de su nombre. Háblenos, Señor, esta tarde. Háblenos esta noche. Díganos en este momento qué es lo que usted quiere con nosotros. Que no sean palabras de hombre ni palabras del predicador, sino las palabras de Jehová inspiradas por el Espíritu. Dios Santo y Eterno, en su mano nos entregamos, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Hay una frase que aparece en el versículo 16 y la frase sencillamente dice, conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de Dios? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿En qué está pensando Pablo? Cuando trabajamos ayer y trabajamos anteayer, vimos que en el capítulo 3 del libro de los Efesios se habla de un misterio. Descubrimos que ese misterio es el Evangelio de la salvación. Aprendimos que en la Biblia la palabra misterio significa algo que debe ser dado a conocer. Y también descubrimos que a Pablo se le reveló el misterio. Se le reveló el Evangelio de la salvación y él dice, oren a Dios para que Dios me dé sabiduría en la presentación del Evangelio, en la presentación del misterio de Dios. Se llama misterio porque solamente pueden descubrirlo o aprenderlo aquellos que dedican tiempo para aprenderlo. Por eso, en San Mateo capítulo 13, versículo 11, Jesús les dijo, a ustedes les he dado conocer los misterios de Dios, a ellos no. ¿Por qué a los discípulos sí y a los demás no? Bueno, los discípulos tomaron tiempo para estar con Jesús, dedicaron su vida a Jesús y entonces, al dedicar tiempo a Jesús, aprendieron de Jesús. De modo que la palabra misterio en el contexto del capítulo 3 de Efesios significa dar a conocer las buenas nuevas de salvación, dar a conocer el evangelio que salva, dar a conocer la sabiduría de Dios, sabiduría oculta en 1 Corintios capítulo número 2. En el capítulo 3, versículo 10 de Efesios, aprendimos que la multiforme sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades. Sabiduría que se refiere al misterio de Dios, al evangelio de salvación. El evangelio de salvación es más que un concepto, es más que una doctrina, es más que una enseñanza. El evangelio de salvación es poder de Dios que cambia y transforma a los seres humanos a la semejanza de Cristo Jesús. Amén. Es más la muestra de un estilo de vida que de palabras huecas o vacías o palabras llenas de contenidos. Más que palabras es una experiencia. Y tanto como experiencia es un testimonio. Y si es un testimonio, es la presentación de las evidencias a favor de Jesús. De ahí la importancia de comprender qué significa las riquezas de su gloria. ¿Por qué habla de las riquezas de su gloria?
¿Por qué podemos tomar de las riquezas de su gloria? ¿A qué se refiere con las riquezas de su gloria? ¿Qué constituye las riquezas de su gloria? Y entonces el apóstol Pablo pasa inmediatamente a hablar acerca de ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu. Y no solo eso, sino que añade, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y dice más, para que ustedes conozcan el amor de Cristo. Y añade al final, y para que sean llenos de la plenitud de Dios. Así que las riquezas de la gloria de Dios están enfocadas en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No hay excusa, no hay disculpa, no hay razón para que una simple criatura no sea objeto de todo el poder de Dios que le cambia y le transforma. Alabado sea el nombre de Dios. Vayamos al libro de Génesis. ¿Qué cosa es esa riqueza de la gloria? Vayamos al libro de Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Comencemos por el principio. El versículo 26 de Génesis, ¿qué cosa dice? Entonces dijo Dios, ¿qué cosa dijo? Hagamos al hombre, ¿cómo? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Una pregunta, ¿ese hagamos es un plural majestático y solidario? ¿Hay más de una persona envuelta en esa declaración? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No recuerdan que en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19, hablaba, número uno, fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu? Hablaba de que Cristo habite en el corazón por la fe y hablaba de la plenitud de Dios. ¿Lo decía o no lo decía? ¿Involucraba el capítulo 3 de Efesios al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Sí o no? Así que en el versículo 26 y 27 se ve que hay más de una persona que está hablando. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y señoré dónde? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, ¿cómo dice? A su imagen. ¿Qué más? A imagen de Dios lo creó. ¿Y cómo lo hizo? Varón y hembra los creó. ¿Qué significa que Dios creó a Adán y Eva? ¿Qué significa imagen y semejanza? Hagámoslo ahora por contraste, para entrar en algo bien profundo e interesante. Mire lo que dice Romanos 3:23. Tenemos que venir a lo conocido para entrar en lo desconocido. ¿Qué es lo conocido? El pecado. ¿Qué es lo conocido? La caída. ¿Qué es lo conocido? El problema en que nosotros estamos. Somos pecadores. Para entender lo que ocurrió antes de que entrara el pecado, entendamos lo que ocurre ahora que somos pecadores. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, ¿cómo están? Y antes de haber pecado, ¿qué pasaba con todos los seres humanos? Si después del pecado están destituidos, antes del pecado están ¿cómo? Instituidos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, fueron hechos para mostrar la gloria de Dios. ¿Es así o no es así? Oiga, eso suena muy bonito, pastor, pero que me lo diga la Biblia. Ok, no hay problema. Salmos capítulo 8, versículo 5. Mire qué cosa linda, querido, abra los ojos porque es profundo lo que tenemos que estudiar, pero a la vez es maravilloso. Dios no ha cambiado su plan. Salmo 8, 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Salmos capítulo 8, versículo 4 y 5. Leamos el 4 también. ¿Cómo dice el 4? Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Y qué dice ahora? Le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Y qué dice? Y lo coronaste ¿de qué? De gloria. ¿Y qué más? Y honra. Pregunta número uno. ¿Fue creado el hombre para mostrar la gloria de Dios? ¿Sí o no? ¿Fue hecho a imagen y semejanza de Dios? Sí. ¿Ha cambiado Dios su plan? No. Tan firme está Dios en su plan, tan decidido está Dios a mantener su palabra, que hasta permitió, hasta proveyó, hasta nos dio a su propio Hijo para no cambiar su plan. Dios creó al hombre para que refleje su gloria y nadie lo hará cambiar sus planes. No importa lo que le cueste. Jehová pagará el precio que haya que pagar para que quede claro que la criatura que Él hizo, el hombre, es para reflejar su gloria. Alabado sea el nombre de Dios. ¿No gritó Jesús, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No decía el Señor Jesús, es necesario que vaya a Jerusalén? ¿Es necesario que sufra? ¿Es necesario que muera? ¿Es necesario que me crucifique? ¿Lo decía o no lo decía? ¿Por qué era necesario? Para que el hombre tuviera acceso siempre a reflejar la gloria de Dios. Dios no ha cambiado su plan. Dios jamás cambiará su plan. El hombre fue hecho para reflejar la gloria de Dios. Y Él no cambiará su plan. No importa el programa o el esquema que usted tenga en su mente. No importa cuánto le haya engañado a Satanás. No importa cuán bajo haya caído. Dios dijo que lo hizo para reflejar su gloria en usted. Y Dios lo hizo para que el universo conozca su carácter en el carácter y la vida suya. Alabado sea el nombre de Dios. Y Dios no cambia sus planes. Satanás tiene que engañarnos para nosotros no creer en Dios. Y Dios ha dado pruebas y evidencia de que Él no ha cambiado su plan. Isaías capítulo 43, versículo 7. Vamos rapidito, queridos, porque hay demasiadas cosas que queremos decir y el tiempo no nos permitirá decir todo, pero vamos a ver. Isaías 43:7. A ver si esto lo dice la Biblia suya. ¿Cómo dice el versículo 7? Isaías 43, versículo 7. Mire qué cosa linda. Dice el verso 7. Todos los llamados de mi nombre, ¿qué cosa? Para gloria mía los he creado, ¿qué más? Los formé, ¿y qué más? Y los hice. ¿Lo dice Dios o no lo dice Dios? ¿Sí o no? No hay excusa ni disculpa para no ser excelente. No hay excusa ni disculpa para ser común y corriente. El Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Creador del universo, empeñó su palabra y su vida para que usted refleje su gloria. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Murió en la cruz Jesús, sí o no? ¿Qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó ni aun a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Alabado sea el nombre de Dios. Todas las cosas. ¿Cuál es el problema humano entonces? Que el humano no entiende a su Dios. No comprende a su Dios. Que el humano no ha entregado su hombre interior para que el Espíritu cambie y transforme su manera de pensar. Que el humano no ha amado el arrepentimiento. Oigan, si esta noche no pasamos del tiempo, ¿no hay ningún problema? No. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Es importante o no es importante? A ver, ¿sí o no? A ver si su Biblia tiene este pensamiento. Deuteronomio capítulo 26. Mire qué cosa rica, qué cosa hermosa. A mí me gusta Dios. Dios no cambia. Él dijo, así es que lo voy a hacer y me importa lo que me cueste, así es que se va a hacer. Alabado sea el nombre de Dios. Cuanto me cueste, no me importa. Voy a pagar lo que sea. Oiga, qué cosa rica, Deuteronomio 26, versículo 16. Ponga cuidado. Jehová tu Dios te manda hoy, ¿qué cosa? Que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y qué dice ahora? Has declarado solemnemente hoy, ¿qué cosa? Que Jehová es tu Dios. ¿Y qué dice ahora? Y que andarás en sus caminos. ¿Y qué más? Y guardarás sus estatutos. ¿Y qué más? Sus mandamientos y sus decretos. Y que escucharás su voz. ¿Y qué dice ahora? Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Y mira lo que viene ahora. A fin, ¿qué cosa dice? De exaltarte sobre todas las naciones que hizo. ¿Y cómo dice? Para loor, ¿y qué más? Y fama, ¿y qué más? Y gloria. Y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Alabado sea el nombre de Dios. Dios no te hizo para que fuera común y corriente. Dios te hizo para reflejar su gloria. Una pregunta. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia?
Sí, sí.
¿Sí o no?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Amén.
¿Podemos creer en lo que dice Dios?
Amén.
El cerebro y la mente humana ha sido tan maltratada, tan abusada por el enemigo, que se le hace difícil creer lo que Dios dice. Por eso no debemos culpar a los seres humanos. Porque culpándolo no lo ayudamos. Le creamos sentimientos negativos. Debemos amarlos y orar por ellos. Para que el Espíritu Santo trabaje en sus mentes. Cuando alguien cae o comete un error, en lugar de pisarlo, ayúdelo a levantarse. Hay más gloria cuando usted lo ayuda a levantarse que cuando usted lo pisa. Ahora bien, en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7, dice el Señor: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Pero mire lo que dice el versículo 10, Isaías 43, 10. Mire lo que dice el verso 10. Recuerde que estamos hablando de las riquezas de la gloria de Dios. ¿Qué dice el versículo 10? Vosotros sois, ¿qué dice? Mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Con qué propósito? Para que me conozcáis y creáis, ¿y qué más? Y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué somos nosotros de Dios? Testigos. ¿Qué es un testigo? Bueno, testigo es el que da el testimonio. Fantástico. ¿Y qué es el testimonio? Bueno, la declaración del testigo. Dejemos relajo, vamos a poner la cosa clara. ¿Qué es un testimonio? Un testimonio es una declaración a favor de algo o de alguien. El testigo tiene la experiencia en un incidente que ocurrió, un hecho, un caso, una situación. Y él da su testimonio de lo que vio, lo que experimentó, lo que ocurrió en el momento y en el acto en que las cosas ocurrieron. Si somos nosotros creados de Dios, entonces debemos testificar de nuestra experiencia con Dios, de nuestra relación con Dios, de nuestro amor a Dios, de nuestra entrega a Dios, de nuestra relación y comunión íntima con Él, de lo que está pasando en nuestra vida a la medida que el Espíritu viene a cambiar y transformar todo nuestro ser. La gloria de Dios es su carácter que debe manifestarse en sus hijos. ¿Por qué y para qué? Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios 2. Estamos tratando de poner la mesa, pero lo que viene es hermoso. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice el verso 7? Dice: más hablamos sabiduría de Dios, ¿cómo? En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué dice? ¿Para qué dice? ¿La gloria de quién? ¿Ha decidido Dios manifestar su gloria en nosotros? ¿Por qué el empeño de Dios y la insistencia de Dios en mostrar su gloria en ti y en mí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Y por qué el empeño de Satanás en desvirtuar y borrar la gloria de Dios de nosotros? En realidad, ¿qué es lo que se está ocultando? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el misterio? ¿Me gustaría saber cuál es el misterio? Capítulo 4, versículo 9. Vamos rapidito, estamos repasando. Dice el verso 9, porque según pienso, ¿qué cosa? Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. ¿Y qué dice ahora? Pues hemos llegado a ser, ¿qué dice? Espectáculo, ¿a quién? Al mundo, ¿a quién más? A los ángeles, ¿y a quién más? Y a los hombres. Cuando Adán y Eva fueron creados, ¿estaban desnudos o estaban vestidos? La respuesta es, estaban desnudos y vestidos. Interesante. ¿Cuál es la respuesta? Estaban desnudos y vestidos. Explíquese, pastor. Ok, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 25, dice: y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? Ahora la pregunta, ¿de qué estaban desnudos? ¿Por qué estaban desnudos y no se avergonzaban? ¿Qué era lo que les hacía falta y qué era lo que tenían? ¿Recuerdan ustedes que leímos Romanos 3:23 que decía que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios? ¿Lo leímos o no lo leímos? Si cuando pecaron le quitaron la gloria, antes de pecar, ¿qué cosa tenían? ¿Y cómo se manifestaba esa gloria? Salmo 104, versículo 1 y 2. Veamos de qué estaban desnudos y de qué estaban vestidos. Y aquí comienza lo bueno. Salmo 104, versículo 1 y 2. ¿Cómo dice el versículo 1? Bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, Mucho te has engrandecido. ¿Y qué más? Te has vestido de qué cosa? De gloria. ¿Y qué más? Y de magnificencia. ¿Y qué dice ahora? El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Si se viste de gloria, y si vistió a Adán y Eva de gloria, ¿estaban vestidos Adán y Eva de la luz que cubre a Dios, sí o no? Ahí dice que sí. Y cuando pecaron, ¿qué pasó con esa luz? Desapareció. ¿Cómo se sintieron? Desnudos y desnudos. Desnudo de la justicia de Dios y desnudo del ropaje humano. Y entonces se hicieron ropas con hojas de higuera, ¿sí o no? ¿Pero qué hizo Jehová? No los dejó desnudos, inmediatamente corrió para acá. Y comenzó con la gran pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? La pregunta no era geográfica. Dios sabía dónde estaban. Dios no estaba hablando de una pregunta social. Dios sabía qué pasó con ellos. La pregunta era espiritual. Adán, ¿qué pasó contigo? Jehová vino al árbol donde se estaban escondiendo y le preguntó: ¿dónde estás tú? Oh, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Cambiaste de maestro, Adán. ¿A qué escuela te inscribiste ahora? No saben el problema que te has metido. Sin embargo, yo vine a resolver ese problema, versículo 15, Génesis 3, 15. Y ahora Jehová resuelve el problema de Adán y Eva, versículo 21, vistiéndolo. Leamos Génesis 3, 21. Mire qué cosa linda, y aquí comenzamos. Génesis 3, 21, ¿qué dice? Génesis capítulo 3, versículo 21, ¿cómo dice? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles, ¿y qué hizo con ellos? Y los vistió. ¿De qué estaban vestidos antes de pecar? De luz. ¿De qué están vestidos después de pecar? De pieles. ¿A quién representa esa piel? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los hijos de Dios nunca están desnudos. Siempre están vestidos con la gloria de Dios. Gálatas 3:27. ¿Por qué es necesario bautizarse? ¿Por qué es necesario bautizarse? ¿Por qué es necesario el bautismo? ¿Qué es lo que pasa con el bautismo? Gálatas 3:27. Cuando usted se bautiza, ¿qué es lo que ocurre en realidad? Abra los ojos. Dice el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis, ¿qué cosa? Revestidos. Una pregunta. ¿Vino Cristo a la tierra? Sí. ¿Era Cristo Dios con nosotros, Emmanuel? Sí. ¿Cometió Cristo algún pecado? No. ¿Fue Cristo al Jordán para que Juan Bautista lo bautizara? Sí. ¿Había cometido Cristo pecado para tener que bautizarse? No. Cuando Juan lo iba a bautizar, Juan se resistió y le dijo: Señor, pero si eres tú el que debe bautizarme a mí, no yo a ti. ¿Qué le contestó Jesús? Le dijo: mira, deja ahora, estate quieto, porque así conviene que cumplamos, ¿qué cosa? Toda justicia. El bautismo entonces es un acto legal. La palabra justicia solo se trabaja en los tribunales, ¿sí o no? Y la palabra pecado es transgresión de la ley. Y la palabra ley es una palabra de los tribunales. Así que hay un acto legal ante Dios y en el universo. Los seres humanos son pecadores, violadores de los mandamientos de Dios. Y como violadores son enemigos de Dios, contrarios a Dios. El pecado puso al hombre del otro lado del lado de Dios. Lo hizo enemigo de Dios. Y la paga del pecado era la muerte. Así que el acto legal para cubrir y pagar el pecado era la muerte. Dios mismo tuvo que hacerse hombre para pagar la deuda del hombre y darle derecho y acceso al hombre otra vez a Dios. Un acto legal. Y como Dios es el juez del universo, no puede hacer nada ilegal. Hebreos capítulo 2, versículo número 14. Vamos rapidito. Queridos, esto es hermoso y profundo, pero maravilloso todo lo que el cielo ha hecho por amor a nosotros. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué dice? Él también participó de lo mismo. ¿Con qué propósito? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Mi pregunta entonces: ¿el pago que Dios hizo para restaurarnos otra vez en su familia fue alto o no fue alto? A ver, ¿fue alto o no fue alto? ¿Qué le costó a Dios? Le costó la vida de su hijo. Dios insiste en que el ser humano refleje su gloria. Y como un ser justo, pagó el altísimo precio de la culpa y el pecado del ser humano. Pero Dios no ha echado al ser humano de su familia. Satanás engaña a los seres humanos para que se alejen de su Padre, que es nuestro Dios Todopoderoso. En Colosenses capítulo 2, versículo número 15, mire lo que dice la palabra de Dios. Queridos, la Biblia es un manantial. Un maravilloso manantial, dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, que hizo, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. ¿Dónde venció Cristo a Satanás? En la cruz. ¿Dónde pagó el precio de nuestros pecados? En la cruz. ¿Dónde volvió a poner un puente entre Dios y nosotros? En la cruz. Ahora usted puede aceptar la voz del Espíritu Santo y volver otra vez a reconciliarse con Dios y ser hijo e hija de Dios y volver a la casa del Padre. Mire lo que dice Efesios capítulo número 2. En Efesios capítulo 2, me gusta el versículo número 6 que dice, y juntamente con Él, ¿cómo dice? Nos resucitó. Y asimismo, ¿qué dice ahora? Nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales, ¿con quién? Yo le hago una pregunta, ¿qué puede ser más alto que lo más alto y lo más alto? ¿Qué es lo más alto que puede existir en el universo? El trono de Dios. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios allá arriba? Cristo Jesús. ¿Y con quién estamos sentados nosotros? Con Cristo Jesús. Alabado es el nombre de Dios. Amén. Si el hombre era glorioso antes de pecar, ahora es más glorioso después de haber pecado. Mire qué cosa curiosa. Todo en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí o no? Pregunto, ¿existe un ser llamado Jesucristo que aunque es Dios, también es hombre, sí o no? Entonces ahora el ser humano está tan glorificado que está por encima de toda gloria, porque ahora el Dios Todopoderoso comparte con nosotros nuestra naturaleza. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Verdad que hemos caído bastante bajo nuestros pensamientos sin saber lo que somos? A ver, sí o no. ¿Podemos creer en la Biblia? ¿Son verdad todas estas cosas que estamos diciendo? Mire lo que dice el versículo 19. A ver si su Biblia tiene ese versículo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Y qué dice? Sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué más? Y miembros de la familia de Dios. Amén. ¿Le gustaría ser miembro de la familia de Dios? Entonces necesita un acto legal. La gente no sabe que la importancia del bautismo no es sencillamente el hecho de meterse al agua. No. El asunto del bautismo es un acto legal ante el universo. Cristo se bautizó porque vino a dar el ejemplo y el testimonio. Y vino a cumplir toda justicia. ¿Qué significa eso? Vino a cumplir con la ley. Vino a cumplir con el tribunal. Ok, ¿tú vienes como un ser humano? Sí, pues tiene que hacer lo que hacen los seres humanos. ¿Qué tienen que hacer los seres humanos para volver a la casa del Padre? Bautizarse. Pues me bautizo. ¿Por qué era pecador? No, porque era un ser humano. En Cristo, entonces, se crea la justicia que tú y yo no podemos crear. En Cristo se crea la solución a nuestros problemas. Y yo hago una pregunta en este momento. ¿Ha provisto Dios todo lo necesario para suplir nuestras necesidades espirituales, sí o no? A ver, sí o no. Entonces, ¿por qué negamos a Dios que refleje su gloria en nosotros, tratando de rechazar lo que Dios ha hecho en nuestro favor? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Usted me diría, como me dijo una vez un estudiante, ay, profesor, es que yo no lo sabía. Cosa linda. Estaba dando una clase de vida y enseñanza de Jesús en la universidad. Era un estudiante de una ciudad que se llama Bonao. Y bueno, en medio de la clase, él no era ni religioso, ni cristiano, ni nada de eso. Tiró unas cuantas preguntas de esas preguntas cabezonas. Y dijo que dediquemos media hora de la clase a responderle la pregunta a fulano de tal. Y cuando tomamos la Biblia y respondimos la pregunta, el muchacho terminó llorando. Y entonces le dije, ¿y ahora? Dice, ay, mi madre, lo que pasa es que yo no lo sabía. Digo, ¿y ahora que lo sabe? Dice, no, ahora que yo lo sé, las cosas van a ser diferentes. Así que la siguiente semana de oración, él decidió entregar su vida al Señor y se bautizó. El bautismo es un acto legal. Es como un acto de compra y venta. Cuando nosotros nacimos, nacimos en pecado. Cuando Cristo vino a la tierra, pagó el precio de nuestros pecados. Así que ahora se arma una transacción. Cristo dice, te compro. Usted dice, me vendo. Como nacimos en pecado, Satanás se siente que tiene derecho sobre nosotros, y lo tiene, porque la paga del pecado es la muerte. Cuando Cristo viene, Cristo decide pagar por nosotros, no con oro o plata, ni cosa corruptible, sino con su sangre. Por eso Cristo en la cruz paga tus pecados. Mata el pecado en la cruz. Paga tu deuda. Y ahora, en Cristo, tú tienes derecho y acceso a volver a ser hijo e hija de Dios. El bautismo es un acto legal que anuncia a todo el universo que ya Satanás no es tu dueño. Ahora tu dueño es el Padre Celestial. Cuando a mí me bautizaron tenía 19 años. Y doy gloria a Dios por eso. Ya tengo 31 años caminando con mi Señor. He tenido que viajar por muchos lugares. Y he visto a cientos y cientos de personas que han regresado a las manos de Dios. Y ahora son miembros de la familia de Dios. Ahora son parte de la familia del cielo. Y tienen derecho de entrada en la patria celestial. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, para reflejar la gloria de Dios. Hay una frase hermosa, una frase maravillosa, una frase increíble que aparece en la Biblia que se nos hace difícil creer. La sabemos de memoria. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. ¿Cómo dice el versículo 9? ¿Por qué todo esto? ¿Para qué todo esto? Como dice el verso 9, mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa, ¿qué más? Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Quiero terminar con la historia de una persona en la Biblia que refleja todo lo que estamos estudiando. Hay en la Biblia una parábola que se llama la parábola del hijo. Ese nombre no se sabe quién lo inventó, pero no tiene nada que ver con la parábola. De hecho, ni la palabra pródigo aparece en la Biblia, en la parábola. Alguien se lo inventó. ¿Cuál es el problema de la parábola y los seres humanos? Escuche, por favor. El problema de la parábola es un problema de proyección. Cuando los seres humanos leen la parábola, no se identifican con el personaje central de la parábola, sino que se identifican con ellos mismos. Y entonces el ser humano toma su propia experiencia y la proyecta en la parábola. Pero la parábola no es la proyección de los seres humanos. De hecho, la parábola ni siquiera tiene que ver con la proyección que usted haga. El problema está en nuestra mente dañada que no deja entender la parábola. En ningún momento el personaje central de la parábola es el hijo que se fue de la casa. En ningún momento. De hecho, es el menos importante de los personajes de la parábola. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Que la parábola no está enfatizando al hijo pródigo, ni al hijo que se fue de la casa. Ni tampoco está enfatizando al hermano que se quedó en la casa. Todo el problema del esquema de la parábola es que nos vemos a nosotros en la parábola, pero jamás se nos ocurre proyectarnos en el Padre. Siempre nos proyectamos en el hijo que se fue. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y Cristo no está hablando del hijo que se fue. Está hablando del Padre. San Lucas capítulo 15. Vamos rapidito a ver este aspecto y vamos a terminar aquí. Porque Dios tiene planes contigo y te anda buscando. Dios no te ha dejado solo ni te abandonará jamás. Mire cómo cambia un esquema bíblico en este momento. San Lucas capítulo número 15. ¿Cómo dice el versículo 12? Hagamos un rastreo rapidito por la parábola. Versículo 12, ¿cómo dice? Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame de la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él dijo, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, ¿y qué cosa? Vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Versículo 27, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pregunto, ¿de quién está hablando la parábola? Del padre. No es ni del hijo grande ni del pequeño, es del padre. El padre que es movido a misericordia. No importa cuán religioso tú seas, la mayoría de los religiosos son mercenarios. Se hacen religiosos por la salvación que Dios les ofrece, no porque aman a Dios.
¿Sí o no? ¿Sí o no?
A que cuando tú dices, Señor, ven pronto, está pensando en su salvación, no en la de los de afuera. ¿Cuándo viene, Señor? Un egoísmo, un corazón humano. En lugar de estar diciendo, ven pronto, ¿por qué no te vas a predicarle a los que se perdieron? Vamos a ser honestos. ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí o no? Una señora en el hospital estaba bien enferma, pero bien enferma. Y así me decía, Pastor, ¿cuándo vendrá el Señor? Le digo, déjeme hacer una pregunta, hermana. ¿Usted tiene el afán de que el Señor venga para que la levante de esa cama y se la lleve sana al cielo? ¿Verdad que sí? Y se quedó con la boca abierta. Como que le estoy descubriendo los pensamientos, hermana. Usted lo que no quiere es morirse. Usted está pidiendo al Señor que venga pronto por su egoísta corazón de que no quiere morirse y quiere que la levanten de esa cama. Oye, y todos los que están afuera que no conocen del Evangelio, ¿cuánto usted le habló? Y comenzó a llorar. ¿Usted quiere que oremos para que el Señor la sane y vuelva a su casa y le dé una oportunidad de predicarle a la gente? Y dice, Pastor, usted está diciendo la verdad, es verdad. Es verdad, yo no he hecho mi parte. Digo, entonces oremos a Dios que le dé otra oportunidad para que vaya a predicar el Evangelio a la gente. ¿No es eso lo que nos está pasando, sí o no? ¿Sí o no?
Sí.
Seamos honestos. ¿Verdad que no hemos cumplido nuestra parte como cristianos? ¿Dónde se quedó el hijo mayor?
En la casa.
¿Por qué se quedó en la casa? Mire cómo está protestando. ¿Él estaba contento de que su hermano regresó? ¿Por qué estaba molesto de que su hermano regresó? ¿De qué le habló al papá? Ese te gastó el dinero con prostitutas y remeros. ¿Qué era lo que ese tipo le interesa del papá? Los bienes. Usted está en la iglesia y no se ha ido. ¿Pero por qué no se ha ido? ¿Porque ama a Dios o por la salvación que le están ofreciendo? Miren, vamos a ser sinceros. Dejémonos ya de hipocresía. Pongamos la cosa clara. Sí, dejémonos de tontería. ¿Ama usted a su Dios? Si usted ama a Dios, usted tiene interés de que la gente se salve. Si usted lo que anda detrás de la salvación y no ama a la gente, usted quiere estar aquí adentro para no perderse. Eso es egoísmo. El hijo se quedó en la casa por lo que iba a recibir. Inclusive llega su hermano que estaba perdido y se molesta porque hicieron una fiestecita de recibimiento. Qué barbarazo, ¿eh? Y no lo que nos pasa a nosotros. ¿Notan cómo el enemigo cambió nuestros esquemas? ¿Estaba contento el papá o no estaba contento? ¿Estaba contento o no estaba contento? Recuerde que en la parábola dice que el padre corrió y recibió a su hijo, lo abrazó y lo besó. Y sale de la fiesta a buscar al otro que está perdido también. Uno perdido fuera de la casa y el otro perdido dentro de la casa. Y tuvo que buscarlo a los dos. El centro de la parábola es el Padre misericordioso. Y a ambos le ofrece su perdón, su amor y su gracia. No los reprende, no los condena, no los critica, pero los salva. Alabado sea el nombre de Dios. Me gusta porque le dice a los criados, cuando viene aquel hediondo a cerdo, le dice, pónganle el mejor vestido. ¿Y cuál es el mejor vestido? El manto de la justicia de Dios. Yo pregunto a esta hora, ¿te gustaría ponerte ese manto? Ponte en pie conmigo si gustaría ese manto. Yo doy gloria a Dios por estos días que hemos pasado juntos. Doy gloria a Dios por la experiencia que hemos compartido. Dios quiere hacer cambios profundos en tu vida. Dios quiere transformar tu ser. Dios quiere producir en ti el arrepentimiento. Hace algún tiempo desarrollamos una serie acerca de lo que significa el arrepentimiento. Y quisiera rapidito leer para ti qué cosa es el arrepentimiento. En la Biblia, la palabra que significa arrepentimiento, la palabra metanoian, significa más allá de la mente, queriendo denotar un cambio de la mente, una mente que entró a una senda completamente nueva. La persona arrepentida es aquella que es alcanzada por el Espíritu de Dios y a nivel de su hombre interior, el Espíritu comienza a cambiarle la mente. Hay un autor que trata de definir el arrepentimiento y permítame describirlo así. Arrepentimiento describe un cambio revolucionario de la mente que afecta a toda la persona. Yo te pregunto, ¿verdad que necesitamos un cambio revolucionario en nuestra mente, sí o no? ¿Que nos convierta en personas nuevas? Oiga este pensamiento. Las facultades son esclarecidas, el intelecto es convencido. Todo sentimiento es inspirado y llevado a la contrición y la voluntad se inclina a Cristo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Necesitamos esa experiencia? Vamos a ser honestos y sinceros. ¿Verdad que los que ya somos bautizados necesitamos ser arrepentidos? ¿Sí o no? Vamos a ser honestos. ¿Verdad que si nosotros fuéramos arrepentidos, personas con patrones mentales nuevos, con esquemas mentales nuevos, con un corazón convertido y renovado, personas que reflejen el carácter y la belleza de Cristo, ¿verdad que a la gente se le haría más fácil entregarse a Jesús? ¿Sí o no?
Sí.
En Calgary hay 50,000 hispanos. ¿Cuántos hispanos? 50,000. Oigan, ¿no les parece que deberíamos decirle a Dios que por lo menos comience dándonos un diezmo de esos 50,000? ¿Cuánto es el diezmo de 50,000? ¿No les parece que 5,000 hispanos para comenzar es una buena cantidad? ¿Cuántos bautizó Pedro en su primer sermón? 3,000. ¿Puede el Espíritu Santo tomar este grupo de cristianos y dirigirlos para que en un año Jehová le dé el 10% de 50,000? ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo?
Amén.
Mi segunda pregunta. ¿Cuántos de los presentes saben que tienen que arreglar su vida con Dios? ¿Pueden levantar la mano sinceramente? Ahora me siento contento y feliz. ¿Cuánto quisieran terminar esta semana con una firme decisión de darle la oportunidad a Dios que cambie y transforme su mente para que su vida refleje la gloria de Dios? ¿Cuánto quisieran hacer eso?
Amén.
Hermanos queridos, ¿de corazón lo quieren hacer?
Amén.
Vamos a terminar con una oración esta noche. Pastor, ¿podría usted pasar al frente con nosotros? Vamos a hacer dos oraciones. Yo voy a pedir a Dios y voy a permitir que el pastor tenga una oración por eso que han tomado su decisión de ser bautizados. Vamos a hacer un grupo aquí a la derecha de ustedes, que son las personas que se van a bautizar mañana. Y vamos a hacer un grupo a la derecha mía, con aquellos hermanos y hermanas que firmemente dan la oportunidad y toman la decisión delante de Dios de rendir toda su vida en las manos del Espíritu, para que Él haga los cambios que tengan que hacerse. Que corte, que rompa y que arregle, como sea. Una de dos. O se pone a la izquierda para ser bautizado, o se pone a la derecha para entregarle su vida y su ser al Señor Jesús. Hagámoslo rapidito. Adelante. Muy bien. Hermano, ¿verdad que ya es tiempo de hacer decisiones fuertes, decisiones serias?
Amén.
A ver, ¿sí o no?
Amén.
Ya es tiempo de meterse al juego. Ya se acabó de estar mirando de las gradas. Vamos a meternos adentro para saber si es verdad que el toro da duro o no da duro. Pastor, como usted indique.
Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Sí, Señor.
Te damos gracias por su palabra.
Gracias, Señor.
que tiene poder para cambiar vidas.
Sí, Señor.
Que tiene poder para levantar los que piensan que no pueden pararse.
Sí, Señor.
Y que no pueden andar en los caminos tuyos.
Sí, Señor.
Espero que estas almas que han entregado sus vidas en sus manos.
Amén. Sí, Señor.
Que ellos van a poder vivir por ti.
Sí, Señor.
Ellos van a poder andar contigo.
Sí, Señor.
Para toda la vida.
Sí, Señor.
Y ellos también van a poder ayudar a los demás, los que están afuera.
Sí, Señor.
Que ellos pueden venir también,
Señor.
Y entregarse.
Sí, Señor.
Al mano de su Hijo Jesucristo.
Sí, Señor.
Espero que les va a ayudar a hacer los cambios necesarios,
sí,
en sus vidas para poder estar contigo y vivir por ti.
Sí, Señor.
Para toda la vida.
Sí, Dios eterno.
Bendícelos.
Bendice.
Y bendice a sus familias.
Sí, Señor.
Y sus amigos.
Sí, Señor.
Y todas las personas que ellos van a, con quién ellos van a tratar.
Sí, Señor.
Y cuando Jesús venga en su reino, espero, Padre Celestial, que ellos van a estar listos para ir con Él.
Amén.
Y para vivir con Él para toda la eternidad.
Sí, Señor.
Te damos gracias por su palabra.
Gracias, oh Dios.
Te damos gracias por todo lo que nos ha dado.
Gracias.
En el precioso nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Amén.
Querido Padre Celestial, gracias, muchísimas gracias por la linda experiencia que hemos tenido en estos días. Gracias por los ángeles que han venido para acompañarnos. Gracias por su Espíritu que nos habla y nos dirige. Y gracias, Señor, por estas ovejas suyas, con sus nombres en el libro de la vida, que son llamados ciudadanos del Reino Celestial, príncipes y princesas del Altísimo. Por estos hombres y mujeres, Señor, que en algún momento del pasado se entregaron a usted y todavía conservan sus nombres registrados en el Santo Libro de la Vida. Hoy, como ministro del Evangelio, nuevamente, Señor, lo rededicamos a usted. Que en esta hora su Santo Espíritu repose sobre ellos. Que sean bautizados con el Espíritu Santo. Que sean vestidos con su manto de justicia. Que sean llenos de su gracia poderosa y que en sus vidas se refleje la gloria de Cristo Jesús. Querido Dios, que el Santo Espíritu venga a su hombre interior y los fortalezca y los dinamice y los transforme, produciendo en ellos el arrepentimiento, un cambio en su mente, un cambio en sus patrones mentales, un cambio de sus esquemas mentales, un cambio en la base misma de su vida, para que desde ahora en adelante su mente y su voluntad sean guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Que reflejen su gloria, que reflejen su carácter, que reflejen sus virtudes, que reflejen, Señor, sus bellezas para que otros se inspiren a buscarle y entregarse a usted.
Amén.
Señor querido, bendiga grandemente esta congregación.
Amén.
Bendiga a su pastor.
Amén.
Bendiga a su familia.
Amén.
Bendiga a los amigos y amigas.
Amén.
Bendiga, oh Padre eterno, cada persona presente.
Amén.
Que nada ni nadie nos separe de su camino.
Amén.
Y ahora, Dios eterno, en su mano santa nos entregamos todos y lo hacemos en el nombre de Jesús.
Amén.